En casa de Herrero, es radio.
Son amigos las 10 y 9 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué tal andas?
Bien, resistiendo.
¿Cómo has llegado? ¿La fiera bien?
O sea, hoy la fiera, sí, bien loca, pero bien.
Bueno, es decir, de tal palo ya sabes lo que dice el refrán. Bueno, Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿También bien o no?
Sí, bien, yo la verdad es que está, ya me veo en la playa, sinceramente, me veo en nada en la playa.
Eso sí que ha sido un golpe muy bajo, ¿pero por qué? ¿Y en base a qué?
Pues un mes y poco, 5 semanas, tal, yo ya a la playa.
Bueno, ¿en qué te basas?
Junio.
¿En qué te basas? Luego hablaremos de...
En el optimismo natural que me caracteriza.
Ah, eso sí, bueno, sí. Si es optimismo mediterráneo, claro. Será bienvenido, sí, eso sí. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú también eres tan optimista como Marisol?
Tanto no. Bueno, debo confesarlo, ¿no?
Sabéis una cosa, que no quiero empezar por ahí para nada, pero ya puestos a echarle un poco de broma, sabéis que yo estoy urdiendo todo tipo de planes para ver si me consigo ir al lugar al que pertenezco, que es el Mediterráneo, es Castellón, muy cerca de donde Marisol también tiene su pequeño paraíso. Y entonces primero pensé, creo que os lo comenté, llegar a un acuerdo ilegal con algún transportista de hortalizas que me llevara en la parte de atrás del camión, escondido detrás de las zanahorias, etcétera. Luego descubrí que eso sería un mal ejemplo porque eso es ilegal. Pero es que se me ha ocurrido una fórmula que creo que es legal y es, si el 1 de julio empieza ya el turismo internacional y tal, me voy a Milán y de Milán cojo un avión a Valencia.
Oye, muy bien pensado, ¿eh? Claro, perfecto.
¿Qué
a Castellón, al aeropuerto de Castellón. Tienes
bueno,
que ir
también,
a donde...
También, o sea, sí,
tienes que volar a donde vuele... Donde vuelen luego al aeropuerto de Castellón y ya lo tienes. Y luego ahí estás al lado de casa.
Pero no, ahora fuera de bromas, es que podemos llegar a un contradios, a un sin Dios, en el que alguna operación de ese tipo te permita moverte antes en determinados sitios, que si ese plan que me ha contado Ketty a las 8:15 disparatado del gobierno se lleva a cabo, ¿no?
Lo que pasa es que sí queda la impresión por las últimas comparecencias de Sánchez y cómo va acelerando el gobierno, ¿no? En los pasos que... la visión de la desescalada general que teníamos hace 3 semanas ya no la tenemos, al menos ya no la tiene el gobierno, ¿no? Y independientemente de cómo evolucione la pandemia, que es imposible saberlo, ¿no? Porque es un riesgo a la desescalada, por supuesto, pero sí que parece que el gobierno está más confiado, menos prudente al menos que estaba antes y que vislumbra un horizonte de llegar a lo que ellos llaman la nueva normalidad, que está esta calificación tan extraña, en un tiempo menor del que se intuía.
Pero
que ya no se da por hecho que haya que estar 2 semanas en una fase.
Pero no tanto por el optimismo, digamos, sanitario, creo yo, salvo que me llevéis la contraria, sino porque se da cuenta de que no tiene oxígeno parlamentario para prolongar el estado de alarma, lo que sería necesario para poder estar todo el tiempo en cada fase.
Yo creo que están pisando el acelerador claramente con ese cálculo, con el cálculo político y partidista, no tanto con el cálculo sanitario, porque de hecho creo que el anuncio que se produce este domingo por parte de Salvador Illa y que luego se ha confirmado por parte del Ejecutivo, que es eso de reducir de 15 días según lo previsto, y en un nuevo bandazo más por parte del Gobierno, que nos anuncia un plan de desescalada que se va modificando todos los días en algún o en varios puntos a la vez, respecto al anunciado, reducirlo de 15 a una semana es más que nada un guiño político tranquilizar a sus socios y decirles que la voluntad es la de levantar el estado de alarma, que de hecho... además, se hará en paralelo el levantamiento parcial o por zonas, por territorios del estado de alarma a esa adjudicación a la fase 3 en los territorios que ya están en fase 2 o los que estén en fase 2 o los que estén en fase 1 a la fase 2. en resumidas cuentas, si el Partido Nacionalista Vasco lo que quería era acabar con el estado de alarma en su territorio para poder convocar elecciones y para tantas otras cosas por motivos políticos, que desde el principio han dicho que no les gustaba nada la aplicación del estado de alarma ni la gestión por parte del Ejecutivo, este viernes van a poder tener dos anuncios por parte de Salvadorilla. De una parte, que pasan a la fase 3, porque están ahora en la fase 2 y necesitaban una semana más para pasar a la fase 3. Bueno, pues este viernes podrían tener el anuncio de que pasan a la fase 3 y que además se les permite levantar en su territorio, porque ya están en la fase 3, el estado de alarma con algunas restricciones o con algunas medidas sanitarias lógicas, como el uso de la mascarilla o como dos o tres pinceladas más que estaban en el estado de alarma, pero levantando la restricción de los derechos fundamentales desde el 14 de marzo. Y yo creo que eso es un guiño, desde luego, político en toda regla y un cálculo partidista para salvar la sexta prórroga del estado de alarma, si es que se produce, que yo creo que es más probable que se produzca, pero debate, desde luego, ahí mucho.
Bueno, sí, porque que hable Miguel Ángel y yo.
No, si es que yo creo que muchos nos hemos vuelto, yo creo que ya completamente escépticos y desconfiados por los vaivenes y la cantidad de opiniones que cambian en horas, ¿no? Que en el tema del turismo hemos pasado de una cuarentena a la gente que venía a que puedan venir tranquilamente sin ningún problema. Hemos pasado de fases que en teoría eran de 15 días, en algunos casos que pueden ser mucho más cortas, o que el estado de alarma en algunas comunidades o regiones efectivamente podía incluso desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que se debe, lo apuntaba también Ketty y Luis, yo creo que se debe a cuestiones de carácter político, a puro de táctica y a cálculo, efectivamente. No responde a otra cosa, y a tema económico, porque el tema, desde luego, del turismo, cuando los demás países escucharon algo que fue unilateral por parte del gobierno español, de la cuarentena a todos los que vinieran de vacaciones, yo creo que, bueno, tuvieron que echar marcha atrás sobre la marcha, ¿no?
Entonces,
es que al final, ¿en qué te quedas? ¿En qué te puedes creer? Si a lo mejor mañana hay alguna otra sugerencia, hay alguna otra decisión, que no lo sabemos.
Yo la cuestión política, sinceramente, no la veo. Coincido con Ketty, que está por ver qué pasa con la sexta prórroga del estado de alarma. No saben aún si la van a pedir o no, porque, claro, es que llevamos dos votaciones con un sufrimiento para el gobierno brutal, con unas negociaciones que la semana pasada pues fueron un absoluto desastre, pese a que se consiguió la autorización del Congreso. Creo que Ciudadanos ha dejado claro que lo puede negociar, por lo cual no veo ni siquiera con las dudas que pueda tener el PNV, creo que el gobierno no iba a encontrar problemas para le iba a costar una serie de concesiones, por supuesto. Porque, de hecho, Ciudadanos, ninguno de los acuerdos que ha firmado ha sido gratis, ha puesto una serie de condiciones las dos veces. Yo creo que haría lo mismo, pero que el gobierno podría más o menos salvar el estado de alarma, y creo que el motivo fundamental es económico. O sea, ellos me parece que han ido cogiendo confianza conforme la desescalada se ha ido produciendo, no solo porque los datos no están siendo malos, sino porque las comunidades están haciendo su trabajo, están gestionando todas la desescalada de una manera, yo creo que muy correcta, y yo creo que se está produciendo una presión del poder económico, dicho de una manera general, creo que es lógica también, ¿no? Porque si las cosas van bien, bueno, pues el gobierno puede tener tentación de aguantar, pero también los empresarios, los autónomos tienen que poder empezar a funcionar, y el tema turístico era fundamental. O sea, irnos una semana más hacia pasado julio o menos significaba que la campaña no saliera adelante, o si saliera adelante. Yo creo que esa es
¿Pero qué argumento económico tenía el gobierno este domingo que no tuviera el miércoles pasado o el anterior o hace un mes cuando anunció la desescalada?
No, es que son diferentes los argumentos económicos todas las semanas, porque sinceramente, y no lo digo con ninguna pretensión de justificar al gobierno, que coincido con vosotros que cambia de opinión cada dos días, pero sí que creo que cambia de opinión muchas veces forzado por las circunstancias, al margen de los errores que comete.
Claro, pero es que el gobierno... Yo no digo que así.
La desescalada, digamos, va madurando, entonces podríamos haber
encontrado... Pero lo que no puede el gobierno
Marisol,
es argumentar
solo una cosa, si me dejáis. El tema de que la desescalada va cambiando y que va evolucionando, al final, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que fiar de los datos que nos dan si van cambiando también desde el propio gobierno, Marisol? Bueno, si hoy ha salido el tema de las cifras de muertos, etcétera, y que la desescalada va bien, ¿por qué me lo voy a creer?
Bueno, pues si han desaparecido de golpe por razo 2.000 muertos, refiero, es decir, en una estadística cambiante
no,
que nadie
es que
entiende.
Estamos en función de los datos que maneja el gobierno.
No,
por lo tanto, si el gobierno dice que la desescalada va bien, va bien. No. Si decimos que va mal, va mal.
No,
pero no tenemos una base para podernos fiarnos al 100% de lo que
entonces,
nos están diciendo.
No nos fiemos del gobierno. Vamos
no,
a
digo que no tenemos
que
una...
No. Hombre, claro que hay una base, es verdad que se están produciendo ajustes constantes que al común de los mortales cuesta mucho entender y además creo que es que cuesta mucho hasta explicarlos, pero creo que desde una óptica del control de datos tienen una explicación y creo que se puede creer lo que dicen las comunidades autónomas.
Pero,
o sea, las comunidades autónomas, no hay una sensación en las comunidades autónomas de que la desescalada está yendo mal. Digamos que tenemos toda la sensación, yo creo que ahí podemos coincidir, de que no estamos ante un aumento de los contagios. Oye, y crucemos los dedos a ver qué pasa, porque conforme vamos avanzando fases, los riesgos son mayores. Entonces, yo mi opinión, mi sensación es que como las cosas más o menos han ido bien, podían haber ido mal, podían haberse disparado los contagios. Y eso no ha sucedido.
De todas maneras, no es del todo
creo
cierto.
Creo que han metido el acelerador con el tema económico.
Yo creo que no. Es un hecho objetivo que no es del todo cierto que los datos sean en bruto de las comunidades autónomas. No es verdad. Había un cambio del cómputo global de los datos por parte del Ministerio de Sanidad y por parte del director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que comparece desde hace más de 2 meses varias veces. Se ha cambiado el cómputo. De repente metían a los hospitalizados.
Luego,
déjame terminar, Marisol. Primero metían los hospitalizados, luego los quitaban, luego los recuperados, luego los quitaban. Hoy de repente nos informan de un nuevo cambio en el que desaparecen 2.000 muertos de golpe porrazo y añaden un asterisco adjuntado a las cifras diciendo que se está realizando una validación individuada de los casos y que puede haber discrepancias. A estas alturas no pueden, como si fueran tesanos con el CIS, cambiando la metodología, incluyendo la cocina, luego fuera la cocina, luego otra vez la cocina, luego sin cocina y luego Masterchef, no pueden introducir un quinto cambio en la metodología o en el cómputo global de los datos para que no tengamos ningún lugar al que agarrarnos para hacer una comparativa, que es que parece pues lo que decía Miguel Ángel, yo estoy contigo, es que al final piensa mal y acertarás, es que no tenemos ningún motivo para fiarnos cuando, insisto, ya más cerca del tercer mes de confinamiento que del segundo, nos cambian por quinta vez la metodología del recuento. Y dicho esto, yo no estoy en absoluto de acuerdo, sinceramente, en que sea la presión económica. Todos sabemos cómo funcionan los poderes económicos. Lo digo para bien, pero también para mal. Como lobby que son, cuando se está negociando una ley, meten cuña y meten presión, pero no cuando ya se ha negociado un plan de desescalada que está aprobado y que son conscientes, mucho más desde luego que el gobierno, que entiende que los papeles del BOE se modifican vía WhatsApp o vía rueda de prensa sin despeinarse, los poderes económicos sí entienden que lo que se ha legislado ya, pues se ha legislado ya y ya negociarán o meterán cuña o presionarán de cara a la siguiente negociación.
Pero
yo creo que no tenía ningún sentido un plan de desescalada que estaba aprobado desde hace un mes, meter ahora presión para que se acorte una semana. Si lo han hecho es porque ellos saben perfectamente que ahora mismo están en periodo de rebajas y tienen que sacar todo lo que puedan para convencer al PNV de que apoye la sexta prórroga. Porque es verdad que hay debate interno, pero a día de hoy el plan del gobierno sigue siendo presentar la prórroga. Y para convencer al PNV todo hace falta.
Pero si es que aunque con que se le abstenga el PNV, tiene la prórroga, si le vota a favor Ciudadanos.
No. Necesita el voto a favor del PNV y la abstención de Esquerra.
Depende de los síes y los noes que haya.
Claro,
depende de las abstenciones. O sea,
si tú coges el panel de votaciones de la semana pasada y del anterior y del anterior y del anterior y haces una media, ahora, bueno, y sin media, es que con las habituales alianzas parlamentarias que se dan en el Congreso de los Diputados, el gobierno necesita el voto a favor del PNV y la abstención de Esquerra. Si Esquerra vota en contra y el PNV vota a favor, no sale.
Bueno, vamos a ver, es que habéis tocado varios asuntos y me gustaría ir llegando a alguna conclusión concreta. Hay un asunto que efectivamente es muy grave, pero no solo por lo que decís del manejo de las cifras al antojo o a la conveniencia del gobierno, sino también por la falta de transparencia y por la falta de claridad. Yo, honradamente, y además lo digo con dolor, porque mi obligación en este programa es tratar de explicar las cosas bien para que los oyentes la entiendan. Yo no he sabido explicar si ha habido 50 muertos en las últimas 24 horas, 50 muertos en la última semana. Si hubiera sido 50 muertos en la última semana, quiere decir que se está muriendo un promedio solo de 12 al día. No tengo ni idea de cuál ha sido el cambio de criterio. Ya no de haber hurtado esos 2.000 muertos en el cómputo general, que eso ya lo habéis valorado vosotros, sino que no tengo ni idea de cómo explicarle a la gente qué es lo que ha pasado en los últimos días con la evolución del virus. Vosotros me podéis ayudar, y lo digo sin ningún tipo de segunda intención, lo digo con humildad, lo digo para que me ayudéis.
Yo creo, Luis, que no lo puede explicar absolutamente nadie, porque claro, el que tiene que explicarlo no lo explican. Por eso digo que tenemos muchas más razones para estar recelosos y desconfiados. ¿Cómo es posible que en un pisplas desaparezcan 2.000 fallecidos de las estadísticas oficiales cuando horas antes estaban dentro del cómputo que estaban?
Bueno, eso,
y luego lo que hablas de...
Pero eso, Miguel Ángel, perdona, nos podrá gustar o no, pero le ha dado una explicación, al otro no.
Bueno, una explicación...
La explicación era para entenderlo. Con casos confirmados o no, ¿no?
Claro. Bueno, ya, pero... Que ha dado, ¿no? Pero bueno, pero vamos a ver, ¿están confirmados o no?
No, entiendo yo.
Pero ¿hay autopsias, no hay autopsias? Porque antes eran confirmados, ya no están confirmados. Yo creo que es algo tan subjetivo en el que, insisto, o sea, te lo puedes o no te lo puedes creer, pero no hay una razón, digamos metódica o científica para decir, no, mire usted, pues estos 2.000 por esto. No, es que no estamos seguros, es que es posible que sí, pero que no. Eso no son razones para hacer el balance que han hecho. Y luego, cuando hacías tu referencia a los 50, ha quedado muy claro que cuando nos dijeron esa cifra hace unos días, pensamos que era de un día. Cuando hoy precisan que es 50 muertos en una semana, estamos hablando de 7 muertos al día. Eso significa, si fuera verdad, que tendrían que levantar el estado de alarma ya. ¿Por qué? Porque son cifras realmente que ojalá fueran ciertas, de que solamente hay 7 fallecidos al día. Pero es que, ¿hay base para sustentar eso? Yo creo que no. Por eso digo, no hay base, no hay ninguna base, no hay una explicación, digamos, certera o, como insisto, metódica o con base argumental para que no lo creamos. No la hay.
Yo no voy a entrar en el debate de cifras, porque yo sinceramente reconozco, y lo he reconocido antes,
Marisol, que el debate lo hace el propio gobierno.
Pero si no os llevo la contraria en eso, en ningún caso. O sea, el gobierno varias veces ha cambiado el criterio metodológico, pero yo me voy a otra cosa, y creo que es un error, porque no aporta claridad, porque aporta confusión, porque es muy difícil seguir un poco la línea de lo que ha sucedido. Eso no hay discusión posible, y creo que además, intentando entenderlo, resulta prácticamente incomprensible. Pero creo que la realidad sí que, no sé, igual yo estoy equivocada y mi optimismo natural me está llevando a este error. Hay muchísimos menos contagios, la gente está algo más tranquila, hay menos muertos, hemos superado una etapa terrorífica y estamos en otra etapa. Y ahora se trata de si esta etapa la podemos afrontar con garantías y con seguridad o no. Y hasta ahora hay territorios que ya han pasado la fase 1, que ya están en la fase 2, y no ha habido un repunte de contagios. Y yo creo que esto, sinceramente, al margen del PNV, al margen de la sexta prórroga, es lo que motiva que el gobierno haya abierto la mano y que continuamente vaya cambiando de opinión, como lleva haciendo prácticamente desde el decreto de estado de alarma.
Primero, Marisol, yo ahí estoy de acuerdo totalmente contigo. Es evidente que hay una mejora, como por otra parte es lógica, por factores también temporales, la llegada del calor, que esperaba precisamente que provocara
un confinamiento de 2 meses,
medio. Es evidente que esto no solo se iba a producir, sino que se está produciendo. Pero por eso se iba a producir con cambio de método y sin cambio de método. ¿Qué necesidad hay de cambiar de método ahora de golpe y de dar una imagen de falta de seriedad, de bandazo, de descoordinación, de imposibilidad de explicarlo públicamente? Es que transmite hasta la imagen de frivolidad.
No tengo nada que objetar a eso.
Casi diciendo, bueno, muerto arriba, muerto abajo. Oye, que estás hablando de 2.000 personas. 2.000 personas. Es que la muerte de un español es mucha muerte, pero son 2.000. Es que 2.000 de golpe, de un día para otro, decides que cambias el formato y es, insisto, la quinta vez que lo hacen. Pero claro, ese bandazo se produce con eso. Se produce con el plan de desescalada, cambiando de criterio, cambiando, en fin, que nos habían dicho que se podría modificar dando marcha atrás en el caso de rebrote. No nos habían contado que se podía acortar. Nos habían dicho todo lo contrario. Es más, tanto Sánchez como Simón nos habían explicado que tenía que ser rigurosamente los 15 días entre una fase y otra, porque 15 días es el tiempo de incubación del virus y lo que te permite a los 14 días exactamente conocer la situación del virus, la situación de las personas que se contagiaron hace 15 días. Con lo cual, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista técnico, en la persona de Fernando Simón, es una incongruencia de perogrullo. Pero es que encima, a todas esas incongruencias le sumas que hoy encima nos anuncian que la cuarentena a los turistas extranjeros se levanta el 1 de julio, dando un nuevo bandazo más, después de haber dicho que la cuarentena se iba a imponer a todos los turistas extranjeros. En fin, ¿hay algún terreno, pregunto yo, en el que el gobierno no esté dando un bandazo y dando un giro de 180 grados absoluto y total? Porque el problema es que, en fin, rectificar es de sabios, hacerlo mucho no, es de necios.
Y sobre todo si esa rectificación, que es, por reconducirlo al segundo punto en el que estabais antes de que os interrumpiera, ¿esa rectificación se produce con criterio sanitario o con criterio político? Es decir, si el gobierno tuviera la seguridad de que tiene una mayoría parlamentaria estable y que no tiene que estar en el zoco de la negociación, ahora con Bildu, ahora con Esquerra, ahora con el PNV, ahora con Ciudadanos, ahora con quien se ponga por delante, ¿de verdad habría hecho esa modificación en el plan? O como dice Ketty, que tiene todo el sentido del mundo, ahora tiene que contentarle al País Vasco para que el PNV se haga perdonar para que el PSOE se haga perdonar ante el PNV el pacto con Bildu, etcétera, porque yo creo que estamos ante una especie de conducta mucho más política que sanitaria.
Yo creo que al gobierno le pesa este sufrimiento que ha tenido en las votaciones de las dos últimas prórrogas. Yo creo que le empieza a pesar, porque es verdad que se está haciendo esto ingobernable, por decirlo de alguna manera, a la hora de conseguir votos. Yo creo que eso sí es lo que dice, lo que decía Ketty, están pensando muy bien si lo hacen o no, si lo piden o no, o qué alternativa escogen. El propio presidente el sábado no lo confirmó y están hablando de datos sanitarios. Siendo esto verdad, que yo creo que es cierto, yo no lo focalizaría en el PNV, yo creo que es una sensación general de otra vez otra negociación, a ver con qué nos sale.
Pero Marisol, no lo focalizarías en el PNV, pero la primera comunidad autónoma que va a salir del estado de alarma va a ser el País Vasco. O sea, quiero decir que pues ya me dirás dónde lo focalizamos.
Bueno, pero sinceramente, yo lo he dicho aquí otras veces, creo que el proceso de desescalada, y lo mantengo, las decisiones de quién pasa de fase se han producido por criterios sanitarios, no por criterios políticos. O sea, no creo que estén contando otra serie de criterios. Otra cosa, y también lo he dicho en otras ocasiones, es que al PNV se le ha dado un trato especial en la gestión de esa desescalada. Eso es obvio, y no se le dio por el acuerdo con el PNV y ahora se le da otro trato especial económico al País Vasco con el acuerdo con Bildu. Eso está ahí y eso no hay nadie que lo pueda discutir, pero yo creo que los datos sanitarios acompañan las decisiones que se han tomado en la desescalada.
De hecho, pueden ser las dos cosas. De hecho, puede ser que el gobierno se apoye precisamente en datos sanitarios para poder aplicar un criterio político de discriminación positiva al País Vasco.
Pero ¿sabes qué pasa?
Creo que es exactamente lo que estamos.
Pero si no se hubieran tomado decisiones que estuviesen sustentadas en datos reales y en situaciones
reales.
Pero insisto,
que pueda haber datos reales y con esos datos reales un trato de favor hacia la comunidad que gobiernan tus socios.
Pero si eso está claro, es que el trato de favor se ha producido, porque se ha producido un acuerdo con el PNV que significó un privilegio para el País Vasco y luego se ha redundado en ese privilegio con el acuerdo con Bildu. Eso no hay discusión posible, pero creo que las decisiones de pasar a una fase o a otra no se han tomado por criterios políticos en ningún territorio. Y yo creo que eso lo certifica el que no haya habido repuntes de contagios. O sea, se han hecho sobre bases sanitarias sólidas. Gestionadas con más diligencia o con menos. Nos encontramos la Comunidad Valenciana hace 2 semanas.
Y yo insisto que haciendo un ejercicio de fe podías afirmar eso hasta este momento procesal. A partir del domingo, cuando te anuncian que en contra del criterio de doctor Simón, en contra del criterio del propio Pedro Sánchez, que hablaba del periodo de incubación de 15 días y que ese era el motivo por el que había que esperar 15 días entre una fase y otra, cambian de criterio, pisan el acelerador y reducen de 15 a 7, cuando saben que el PNV decía ya no apoyo más prórrogas, ya no quiero más restricciones, ya no quiero más procesos de desescalada, es evidente que aquí ha habido un cambio, una decisión política de acelerar para contentar.
Un cambio que va más allá del PNV, un cambio que afecta a toda España, que afecta a la campaña turística en nuestro país, que
hombre,
creo
claro,
que está
¿cómo
relacionado...
va a afectar a toda España?
Claro.
Bueno, y lo veremos, porque de lo que se está hablando es de levantar el estado de alarma por territorios. Y a lo mejor el lunes que viene...
Lo dice el decreto aprobado, pues que se irá no es una novedad, que se irá saliendo del estado de alarma en función se cumplan los pasos. Yo creo que
ese acelerador
que se produce,
claro, pero
Marisol,
acortar
pero
las
eso
fases...
es lo que es que ese es el punto, Marisol. Lo que dice el decreto es conforme se vayan cumplimentando las fases. Sí. Lo que dice Ketty es que como en la contabilidad de los muertos ahora cambiamos de criterio, iremos saliendo no cuando se vayan cumplimentando las fases, porque damos por hecho que las fases no se van a cumplimentar, porque no hay tiempo, y por lo tanto
ya me inventaré
otro criterio distinto.
Pero ese acelerón no se produce solo para el País Vasco. Si se fuera a producir solo para el País Vasco, yo creo que ese argumento se podría sostener. Es que se va a producir para toda España, y se va a producir para toda España ese acelerón para llegar a la campaña turística a tiempo.
O sea, pero es que faltaría más que no se produjera para toda España, Marisol. Y aquí lo grave es que tú establezcas unas medidas arbitrarias que te permitan al País Vasco tener unas medidas restrictivas y a otra comunidad autónoma no, y decidirlo cargándote los mandos únicos por imposición del PNV y de Esquerra. Eso es lo que es gravoso. Lo que es la demostración palmaria de que hay un criterio político en la aplicación del plan de desescalada.
Pero cargarse el mando, esa discusión ya
tan
tuvimos
es
la
así,
semana pasada.
Que lo hablamos la semana pasada. Tan es
claro,
así que incluso le concedes al País Vasco la gestión de un territorio burgalés, que es una reclamación histórica del PNV, porque considera que es más territorio vasco que territorio de Castilla y León.
Pero
es tan político todo que es que clama al cielo.
El fin del mando único lo han reclamado todos los grupos políticos en este país.
Todos los grupos políticos,
las propias comunidades autónomas del PP se han quejado del mando único de sanidad. O sea, es que
Marisol, todos sabemos que los motivos por los que Esquerra reclama acabar con el mando único para sacar a nuestros militares de su territorio y que puedan ser las policías autonómicas, los Mossos o la Ertzaintza en el País Vasco, los que velen por la seguridad ciudadana, no tienen nada que ver con los motivos por los que el PP quiere acabar no con el mando único del estado de alarma, sino con el estado de alarma. Es muy diferente.
Bueno, dejadme que introduzca un nuevo tema, porque si no el reloj avanzará y no hablaremos de la novedad informativa. A mí me parece un asunto escandaloso, el más escandaloso que se ha producido hoy, que es el cese del señor Pérez de los Cobos. No porque el gobierno no tenga derecho a cesar a un cargo de confianza, si pierde la confianza en un mando de la Guardia Civil, lo puede sustituir, no pasa nada, sino por la razón por la que ha sido destituido. Es decir, porque el señor Pérez de los Cobos se ha negado a darle al Ministerio del Interior el informe que había elaborado la Guardia Civil a requerimiento de la titular del juzgado número 51 para una investigación judicial. Que el señor Grande Marlaska, juez, lo explicaba muy bien al principio de este programa el señor Gómez de Leaño, destituya a una persona porque no le deje tener acceso a un papel al que no tiene derecho, después de haber sido él, como juez de la Audiencia Nacional, el que instruyó precisamente el caso de la filtración del caso Faisán, manda narices. Manda narices. Y ahora veo en un periódico digital, en concreto en Voz Populi, que ese documento ya está en manos del gobierno. Es decir, la filtración se ha producido. Me gustaría que la Fiscalía abriera de oficio una investigación, porque se ha producido una filtración que no debería haberse producido. ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues yo creo que el gobierno, desde luego, en un intento de seguir tirándose tiros, valga la redundancia, en el pie, pues yo creo que ha cometido un error de calado, sinceramente. Porque, bueno, pues sí, es un cargo de confianza, pero destituir a una persona con la experiencia de Pedro de los Cobos, por hacer su trabajo, pues bueno, pues tendrá que explicarnos algo el Ministerio del Interior que no sea por razones de confianza, ¿no? Tendrá que explicarlo un poco mejor. Yo creo que lo que debería hacer el Gobierno, y que ya hemos hablado de los bandazos, hemos hablado de lo de Bildu, debería centrarse en la crisis sanitaria e intentar gestionarla lo mejor que pueda y dejarse de historias. Y creo que está, en ese sentido, pues muy distraído. Yo creo que lo que ha pasado hoy es una prueba más. O sea, hay una investigación judicial abierta y lo lógico es que la Guardia Civil le dé los datos que le ha pedido la juez, y creo que el ministro no tiene nada que decir, sea juez como es, que todavía más, o no. Entonces, que destituyan a una persona por cumplir con su trabajo, pues me parece que el Gobierno va a tener que dar muchísimas explicaciones sobre esto.
Bueno, es que la verdad es que el Ministerio del Interior se ha metido en un lío, claro, un lío muy, 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 muy gordo, y que revela un poco el choque que ha habido aquí entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pasa que esto viene de una inercia, que yo creo que en este caso Pérez de los Cobos ha actuado con absoluto rigor, pero es verdad, y hay que admitirlo, es verdad que este tipo de cargos son nombrados por el Ministerio del Interior y en teoría son ellos o nombrados o cesados, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando se hacen labores judiciales a la orden de algún juzgado, no tienen ninguna obligación, como habéis apuntado, de tener que dar su trabajo, dar cuenta al ministro. ¿Qué ha pasado? ¿Que ahí es donde? Ha habido una inercia en este país, de con todos los ministros y con altos cargos, en que cuando se producían estos procesos judiciales o estas pesquisas judiciales, normalmente, que ahí es donde viene el error, los ministros estaban acostumbrados que esos altos cargos, ya sea de la policía o sea de la Guardia Civil, les informaban. Eso es así. Les informaban. Y yo creo que Marlaska debería estar acostumbrado, no sé si en alguna vez lo hizo o no lo hizo, pero les informaban. Y en este caso, el señor Pérez de los Cobos ha actuado de manera completamente legal y rigurosa, porque no debe informar, no puede entregar ningún informe, porque efectivamente se podría meter en un lío muy gordo, porque todo este tipo de pesquisas están bajo secreto sumarial. Y por lo tanto, en este caso, efectivamente el ministro ha tomado una decisión absolutamente errática. Apuntaba Luis de que si la fiscalía va a hacer algo.
No, digo que
dentro del recelo y la desconfianza en la que yo nos movemos ya muchos, creer de verdad que la fiscalía va a tomar en cuenta esta errónea y errática decisión de Marlaska contra Pérez de los Cobos?
No, a lo mejor no por el hecho de que lo haya destituido, pero sí por el hecho de que ese informe ya está en el Ministerio del Interior. Que ese informe no debe estar en el Ministerio del Interior.
No, pero que ese informe al final siempre se podrá negar que ha llegado o que no ha llegado. Vamos, yo estoy seguro que lo tiene.
Pero esas investigaciones son una investigación.
Pero son complicadas, porque al final es tener o no tener.
Hombre, sí, de acuerdo, son complicadas, claro. Pero aquí hay dos posibilidades. O intentamos hacer las cosas bien y que la gente sepa que nos lo tomamos en serio, es decir, que la Fiscalía trata de que la legalidad se cumpla y que no interfiera el poder político, o no hacemos nada. Bueno, no, porque como es explicable, pues no, pues miramos a otro lado y silbamos el puente sobre el Recuay. Bueno, de acuerdo, muy bien. Pues ese es el mensaje que estamos mandándole a la ciudadanía a propósito de lo en serio que nos estamos tomando el respeto a las reglas democráticas y a la separación de poderes.
Hombre, la primera falta de respeto fue nombrar a la ministra de Justicia fiscal general del Estado. O sea, a partir de ahí...
Bueno, eso por supuesto.
Sí, pero una cosa es una falta de respeto, yo estoy contigo, Luis, es que esto es un... esto puede ser un delito. Es que esto
es un delito.
Sí, pero lo digo porque es verdad que, como decía Aliso, tú te puedes amparar en que al ser un cargo de confianza, es verdad que aquí de lo que estamos hablando es de la función de policía judicial de la Guardia Civil, y esto es gravísimo. Pero en esa línea fina que separa una cosa de la otra, tú te puedes amparar en que, como es un cargo político de la cúpula de la Guardia Civil, que es un cargo de confianza, lo cesas por pérdida de confianza. Y con esa coletilla se han cargado en este país muchísimos altísimos profesionales de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, porque se negaban a cumplir. Oye, no solo de eso, la Abogacía General del Estado, hubo un abogado general del Estado que fue cesado por no cumplir y por no acatar el criterio de la Fiscalía en relación al delito de rebelión después del 1 de octubre, con lo cual, en fin, que ha habido, que se han cometido muchas tropelías utilizando esa coletilla. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una cosa, pero absolutamente, superlativa, que es efectivamente la función de policía judicial de la Guardia Civil, y a mí me parece tal escándalo que lo cometa, que lo perpetre el señor Marlaska, que desde luego cumple claramente, y no solo por esto, sino por otras actitudes que ya hemos venido viendo desde que tomó posesión como ministro, cumple perfectamente con esto del refranero de si quieres conocer a Manolillo, dale un carguillo, porque hay pocas personas de las que teníamos una imagen más intachable como del señor Marlaska en su lucha contra el terrorismo de ETA y que ha sido tocar un cargo público e ir deshaciéndose como un azucarillo. Y esto yo creo que es la gota que colma el vaso. Sí, perdón.
Perdona, acaba, que te he cortado.
No, ya bien. Que creo que es perfectamente normal el ruido que han empezado a hacer. He escuchado antes que entrevistabas a una de las asociaciones de la Guardia Civil, Luis, y me parece poco para lo que deberían de hacer en estos momentos, porque yo creo que esto no sé qué delito exactamente es, pero desde luego prevaricación se le parece mucho por parte del gobierno.
Hay un factor a más, digo, por darle un poquito más de barniz político, y aunque hay una cosa objetiva, lo que ha sucedido no debería haber sucedido, es un delito, contraviene la ley, y por lo tanto el que tiene que vigilar, que es el Ministerio Fiscal, por el cumplimiento de la ley debería actuar, pero esa es una historia. Y luego está la identidad de Pérez de los Cobos. Todos los aquí presentes sabemos que Pérez de los Cobos fue uno de los testigos de cargo durante el juicio del Prusés, porque fue el hombre encargado por el gobierno de turno de reforzar el trabajo de la Guardia Civil durante los días más duros del referéndum unilateral, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, por lo tanto, es una de las bestias negras de Esquerra Republicana de Cataluña. Una de las peticiones sotto voce que Esquerra Republicana le ha debido hacer al gobierno, y estoy imaginando, no estoy dando información, esto es imaginación, suposición, es, mira, chico, aquí hay una serie de gente que me molesta. Y este es uno de los tíos de la lista. Y de repente el gobierno encuentra una posibilidad y se lo carga. Bueno, pues a mí me parece que eso todavía agrava más el asunto, porque tendrá que explicar el gobierno por qué tiene que ser este señor en concreto.
Hombre, siendo eso un dato que yo creo que es importante, y es verdad que es una de las grandes bestias negras del independentismo, en este momento casa peor esa interpretación, porque yo creo que las relaciones con Esquerra son malas. Otra cosa es que el gobierno tenga voluntad de que mejoren, que eso yo creo que es que esa es la voluntad. Pero el otro día oíamos el viernes a la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, María José Montero, culpando en una interpretación de argumentario puro, culpando de haber tenido que pactar con Bildu tanto a PP como a Esquerra. A mí me sorprendió esa dureza contra Esquerra. Entonces, en ese punto me casa menos en este momento procesal, pero es cierto que el gobierno tiene voluntad de, bueno, de recuperar una interlocución con Esquerra, pues posiblemente pues cuando haya elecciones, fecha de elecciones autonómicas, la cosa se calme, al final haya un resultado claro. O sea, que estamos en un momento de vaivenes, pero en todo caso, al margen de eso, que creo que sí que es un dato a tener en cuenta, yo creo que le hace un daño tan grande a Marlaska y deja también la figura de Pérez de los Cobos, que además es una persona yo creo que conocida de manera mayoritaria por los españoles por cómo se siguió el juicio del proceso, lo bien que salió, ¿no?, en esa, digamos, de solvencia en esa comparecencia, al igual que el entonces secretario de Estado, que Nieto, no recuerdo ahora el nombre, que tuvo una intervención magnífica. No sé, creo que ejecutarlo en la plaza pública, como han hecho, claro, que el ministro lo deja en muy mal lugar, sobre todo por lo que decíais de la falta de respeto, digamos, al procedimiento jurídico, no al político.
Yo ahí, Luis, hablabas de que imaginando podía existir esta relación de que Esquerra pidiera el cese de este hombre. Yo creo que Pérez Cobos cumplió sus obligaciones durante el 1 de octubre. Yo creo que no fue una bestia negra, os lo digo de verdad, no creo que fue una bestia negra. Y yo creo que el tema ha pasado tantos meses que este hombre estaba ya en otras labores y luego nadie se acordaba de sus actuaciones en el 1O y tratar de evitar el referéndum.
¿Tú crees que Junqueras no se acuerda de todos los
días? No, lo digo porque yo donde sí me centro, y yo creo que es lo más razonable, es que la razón principal y única para mí del cese de este alto cargo de la Guardia Civil es el informe del 8M que se le va a la jueza. Porque ese informe va a traer mucha cola. Ese informe está implicando a altos cargos, que uno de ellos ya ha sido imputado. Uno de ellos ha sido imputado. Y esperemos saber, porque están efectivamente bajo secreto sumarial, en qué acaba esto. Y eso yo creo que al Ministerio del Interior y al Gobierno le ha puesto muy nervioso, y esa es la razón principal por la que efectivamente ha dicho pérdida de confianza.
Totalmente de acuerdo contigo.
El tema de Esquerra yo creo que queda muy lejos. Es un tema en el que yo creo que ya es que está prácticamente olvidado, ¿no? Y yo honradamente creo que tampoco fue una bestia negra. La razón principal es el informe y las derivaciones que va a tener ese informe.
Pero yo creo que deberíamos de hacer al respecto una reflexión sobre que el cerebro precisamente de este capítulo negro muy oscuro por parte del gobierno no sea Esquerra, es decir, no sea el gobierno a rebufo de las exigencias de sus socios, sino el propio gobierno, que sea el propio gobierno el que empuña el puñal, en fin, en esta tropelía brutal. Sinceramente, yo creo que es para reflexionar al respecto de qué tipo de gobierno, y sobre todo teniendo en cuenta que, insisto, se trata de un juez cuyo prestigio estaba acreditadísimo al frente de la Audiencia Nacional en la lucha antiterrorista. En fin, yo creo que es que al final lo que transmite es la imagen, y lo hilo precisamente con todo el escándalo reciente del general Santiago y todo lo que se montó por las declaraciones del general, que muchos lo atribuyeron a un error, otros decían que era una cosa personal, y la mayoría se preguntaba si había informes escritos por parte de Marlaska exigiéndole o dándole una pauta de actuación a la Guardia Civil sobre qué es lo que tenían que buscar. Bueno, pues eso se ha quedado en nada. Se queda en nada, porque si el propio ministro del Interior es capaz de meter la mano en la función de la Policía Judicial de la Guardia Civil, prevaricando claramente y abusando de sus en un abuso de poder en toda regla, que no les mandará a los guardias civiles solicitándole información o pautas de actuación o comportamientos que estén fuera de lugar. Si estás hablando de delitos, ¿qué no será en el terreno de la moralidad, ¿no? Y de la falta de ética?
Fíjate, y ojo con la jueza, porque la jueza ya ha salido, me parece que de una manera absolutamente plausible, diciendo que va a investigar a por qué se debe el cese y que puede efectivamente seguir tomando decisiones judiciales en torno a este tema. Yo estoy seguro que ya se estará viendo si esta jueza es progresista, es conservadora.
Por supuesto.
Pero es que no olvidemos, esta jueza creo que fue la que puso entre las cuerdas a Casado con el famoso máster. Ojo, no vaya a poner también contra las cuerdas en un tema tan grave como el de la pandemia y lo que pasó con la manifestación del 8M. Creo que esta jueza, por las razones, vamos, las opiniones que llegan, debe ser una mujer bastante independiente, muy independiente, y que aquí no mira colores ni mira absolutamente nada. Hombre. Lo cual le otorga mucho valor y mucha valentía a ella misma. Digo que, ojo, vamos a ver en los próximos días cuáles son las decisiones de la jueza.
Hay que decir dos cosas para que la información de los oyentes sea correcta desde el punto de vista de lo que es el itinerario procesal. La jueza, Rodríguez Medel, lo que hace es imputa al señor Franco, al delegado del Gobierno de Madrid, antes de que se produzca el cese del señor Pérez de los Cobos. Y cuando
ya van llegando informes, Luis.
Claro, pero es que, y luego se descubre que ese es el informe, que según Voz Populi ya está en poder del Ministerio del Interior, que la Guardia Civil aporta elementos inculpatorios no solo contra el delegado del gobierno, sino contra las personalidades que no sé quiénes son vinculadas con el gobierno, lo que podría determinar que la jueza pudiera seguir tomando decisiones de ese tipo con otras personalidades, por ejemplo, sin ir más lejos, con Fernando Simón. Y cuando ella se da cuenta de que se están empezando a producir las filtraciones, dicta una providencia en la que textualmente dice a los guardias civiles deberán guardar rigurosa reserva sobre las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que obtengan, de modo que solo se informará a esta magistrada juez.
por si alguien, por tiene, si alguien razón, más de la Guardia estos, Civil sí, no puede razón. Tener veleidades de
no, pero tiene sentir, razón Luis, porque en las últimas horas, es cierto, bueno, los últimos dos días, fin de semana, se empezaron a producir filtraciones en esa línea. Con lo cual, la providencia de la juez tiene toda razón. Porque empezó a notar que había filtraciones ya de las investigaciones que se estaban haciendo.
Y por eso es que esto tiene una importancia capital, porque cuando se produce la entrevista que han contado hoy todos los medios de comunicación entre el señor Pérez de los Cobos y un alto funcionario del Ministerio del Interior, que no ha sido identificado hasta donde yo sé, y le dice, dame el informe, lo que le está pidiendo es desobedece abiertamente una diligencia judicial.
Eso es, claro. Claro.
O sea, pero no de una manera arbitraria o genérica, no. O sea, que decir, mira, ¿ves esto que ha dicho la juez? Pásatelo por el forro de tus caprichos y dame a mí lo que la juez ha dicho que no me des. Y eso amparado por un señor que es juez. O sea, es que yo, de verdad, no doy crédito.
Pero además es que Pérez de los Cobos, sinceramente, poco podía hacer que no fuera lo que ha hecho, o sea... dentro de lo que es el cumplimiento de la legalidad, yo creo que lo que ha hecho la Guardia Civil es que le han pedido, claro, es que claro. Además y sin que eso presuponga tampoco nada, yo no entiendo tampoco tanto nerviosismo, que además de esto hemos hablado, habían unos informes, habían unas recomendaciones, había una evolución sanitaria dentro de esa en ese contexto el gobierno tomó unas decisiones, o sea, el gobierno y en este caso el delegado del gobierno de Madrid autorizó toda una serie de manifestaciones. Bueno, pues entonces en base a toda esa información yo también entiendo que la juez pues ve que hay un posible delito y lo llama como imputado también para garantizar su derecho a una defensa justa. Bueno, no pasa nada, que vaya y que
Marisol, solo una cosa, fíjate qué indicios tiene que ver la juez con las investigaciones que le van llegando, los informes, para llamar directamente al delegado como imputado.
Ya, porque pero todos... a mí, sinceramente,
yo digo,
te entiendo, pero yo no lo veo, creo que en la historia procesal de los últimos años de este país ha sido más que habitual, y es más que habitual que te llamen como imputado sin que eso sea presuponer nada, pero
de todas maneras, tiene razón, abierta
y la justicia determinará.
No, no, que tiene razón, que no es una condena de entrada, pero lo normal es que la jueza te llame, claro, ¿sí?, te tome declaración, se reafirme o no de acuerdo con los informes y al final tome la decisión si te imputa o no. Pero directamente en un tema como este que te llame como investigado,
claro,
da la sensación
de que los informes que llegan...
Es la persona que autorizó, no sé, evidentemente...
Claro, pero de lo que estamos hablando... él es el que se come el marrón, porque además... yo he hablado con el entorno del señor Franco y me consta que está con un cabreo superlativo, porque es verdad que él ejecuta las órdenes del gobierno.
Exacto.
Y las decisiones del gobierno. Es verdad, además, que es que hay que hilarlo con todo lo que pasó en los días previos. Es que hoy además conocemos ya, y lo lleva la razón, y reuniones que se han producido por parte de los cargos del Ministerio de Sanidad, de Salvador Illa y de Fernando Simón, que son los que le dicen a Franco, esto lo autorizas y esto no lo autorizas, y que se reunían con los organizadores de un evento religioso de la Iglesia Evangélica, pidiéndoles cancelar, en base a unos informes que tenía el Ministerio, cancelar reuniones allá por el 5 de marzo. Es decir, lo que está apuntando la jueza, que yo creo que es donde está, ha pillado cacho, que las decisiones por parte de Salvador Illa, de Fernando Simón y de más arriba pueden ser constitutivas de prevaricación, en el sentido de que es una decisión injusta, arbitraria, que afectaba a unas decisiones por motivos sanitarios y que no afectó al 8M, poniendo en riesgo a la población en general por una cuestión de salud pública, bajo el amparo de una decisión política. Es algo que a nosotros no nos sorprende, porque es verdad que ha estado en todo momento en la sospecha del clima político, pero que esto llegue al terreno judicial y se investigue negro sobre blanco con pruebas como son esas reuniones que se produjeron en el ministerio con determinados colectivos solicitando la cancelación de determinados eventos mientras se permitía el 8M, es que puede llegar, como decía Miguel Ángel Liso, y yo estoy totalmente de acuerdo, a responsabilidades penales por parte de este gobierno. Cuidado, que el delegado del gobierno puede ser el primero de una lista.
Sí, yo creo que además esto
yo creo que en este tema lo importante, en mi opinión, es que está en manos de la justicia y, evidentemente, si se cometió una irregularidad manifiesta, que no sea solamente el no haber sido capaz de reconocer la incidencia de los contagios por el coronavirus, sobre todo en Madrid y a nivel nacional, o sea, el ver que Italia estaba ahí y no saber leer la situación y no tener en cuenta que teníamos una conexión con Italia absoluta y que nos estábamos contagiando, que había mucha gente ya contagiándose por encima de los casos reconocidos. Desde luego, si va a haber alguna, si hay alguna irregularidad en este sentido clara que hizo que se autorizara esta manifestación, se va a saber, pero yo creo que tampoco podemos llegar todavía tan lejos, sinceramente. O sea, creo que es una
garantía. Pero está llegando la juez, no nosotros, ¿eh?
No, pero en Valencia hubo masquetas y las hubo prácticamente hasta después del pasado el 8M.
Y también hay demandas, ¿eh? Por esa razón.
Claro, ¿no? Por eso mismo creo que lo que el gobierno hizo es no ver lo que tenía delante. No lo vio, es obvio que no lo vio.
Bueno,
y que lo vio cuando ya lo tenía encima, pero insisto, sí.
Dejemos que vaya
además de eso, claro, o sea, además de eso, cometió decisiones manifiestamente contrarias a lo que debía haber hecho porque si se trataba del 8M, pues bueno, tenemos la garantía de que una juez lo está investigando.
Ahí está creciendo la bola de nieve, dejemos que la ladera la vaya haciendo más gorda y la tendremos que tratar inexorablemente durante los próximos días, porque esto va a traer cola, seguro. Señores, gracias, Marisol, un beso muy fuerte, y Keti también,
pronto,
otro para,
¿no?,
ti. ¿Cómo que pronto? Si nos hemos pasado
de hora. Nos hemos pasado muy rápido.
Ah, bueno, pero eso
es que has hablado mucho, Marisol. Bueno.
Puede ser.
Díjole la sartén al cazo.
Y no utilizaremos otro refrán más suez.
Bueno, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Muy buenas noches a todos.
Y antes de despedirme de todos los oyentes, eso sí, les voy a recomendar, porque claro, estas emociones tan fuertes nos llevan a la cama un tanto alterados. Así que Calm Plus.
Tenemos que relajarnos y mantenernos un poco más calmados, y para eso tenemos Calm Plus, con una serie de nutrientes y aminoácidos que hacen que nuestro sistema nervioso y todo funcione a la perfección. De venta en parafarmaciamundonatural.es o en el 91-446-0000.
Cuídense mucho y hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.